las empresas de base tecnológica mexicana deberíamos de ser efectivamente empresas de servicios, empresas desarrolladoras de tecnología que tienen productos propios con propiedad intelectual propia y que tengan capacidad de transferir esa tecnología, ya sea como patentes o como licencias o como lo que tú quieras, ¿no? Que hay muchas figuras ahí, muchos prefieren no patentar, sino irse por otras figuras, pero que tengan esa posibilidad, ese potencial, porque esas empresas crecen a ritmos mucho más acelerados y lo vemos con todas las grandes startups del mundo, ¿no?
Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados, el podcast donde platicamos sobre los retos que la era digital nos plantea. Hoy tenemos como invitado a Manuel Alberto Pérez Cutiño, presidente del clúster Puebla TIC y cofundador de las empresas CodePlan, PI360 y Hub2i. En este episodio, Manuel nos habla sobre la combinación de una carrera científica y de emprendimiento. A lo largo de su carrera, Manuel ha creado diferentes empresas que le han permitido adquirir una amplia experiencia en proyectos tecnológicos. Su papel ha sido fundamental en el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicaciones en el estado de Puebla. Con gran entusiasmo, Manuel nos da una visión del clúster Puebla TIC y de la importancia del desarrollo de empresas de base tecnológica. Hola, buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Digitalizados. Hoy tenemos como invitado a Manuel Pérez Cutiño, quien pues acaba de ser nuevamente seleccionado como presidente del clúster Puebla TIC. Bienvenido Manuel, me da mucho gusto tenerte hoy en Digitalizados. Y sobre todo, pues que es un episodio que estamos haciendo en vivo. Desde que inició la pandemia, pues teníamos que hacer estos episodios a distancia. Y hoy tenemos a Manuel aquí físicamente en Digitalizados. Bienvenido, Manuel.
Gracias, Juan Manuel. Encantado de estar aquí contigo y además honrado, porque sé que tu programa es muy apreciado, es muy escuchado. Y pues nada, vamos a tener una plática interesante, ¿te parece?
Creo que efectivamente va a ser una plática muy interesante porque tienes un perfil que quizás muchos quisieran tener. Hiciste un doctorado y posteriormente te fuiste al mundo empresarial. Y esto pues me llama mucho la atención, porque muchas veces cuando se hace un doctorado, pues pensamos que nos vamos a ir a la academia, que vamos a hacer investigación, y pocas veces podemos integrarnos a el mundo empresarial. Háblanos un poco de cómo fue este paso después de que terminas tu doctorado. ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Pensabas ser investigador, profesor? ¿O definitivamente desde un inicio dijiste, pues yo lo que quiero es ser empresario?
Claro, ahora que lo estabas comentando me venía una anécdota a la mente. Fíjate que en el 2008, si recuerdas, por ahí en Palacio de Minería, se celebró un evento que organizó la UNAM a raíz de los 50 años de la instalación de la primera computadora en México. Y llegó todo el mundo académico, había la crema y nata. Fue un evento, la verdad, muy, muy agradable, muy bonito. Yo conocía mucha gente que solo conocía de ellos en sus publicaciones o algunos libros. Y me tocó estar, o más bien me honraron con la invitación para ser parte del panel de vinculación, precisamente de vinculación empresa-academia. La invitación la recibí de nuestro buen amigo Luis Pineda, del IMAS, de la UNAM. Y la anécdota es en el sentido de que después de que tuvimos nuestras intervenciones, había por ahí un diputado, un par de diputados académicos, estaba desde luego presente yo, Y dice Luis, es que gente como tú es muy raro, ¿no? El perfil, lo que comentabas. Y no recuerdo si fue Luis o Cristian, del Laboratorio de Inteligencia Artificial, quien decía, pues es que Manuel es como un bicho raro. Y necesitamos más bichos raros, ¿no? Que traigan esta combinación de emprendedurismo, de una formación dura en el campo de las ciencias computacionales en particular. Y haciendo un poquito de retrospectiva, pues es que yo empecé al contrario de lo que muchos de nuestros amigos y nuestros colegas han hecho, ¿no? Que terminan tal vez sus estudios profesionales, tienen interés por un campo de investigación, como pudieran ser en el área de exactas, ¿no? Desde luego en inteligencia artificial, ahora más en temas de minería de datos, no sé, aprendizaje, cualquiera de estas tendencias que hay ahora. Y yo empecé al revés. Yo ya tenía empresa. La carrera la empecé en el 93. En el 95 ya teníamos una microempresa ahí con amigos de la universidad y, como decíamos coloquialmente, éramos muevecajas, ¿no? Comprábamos y vendíamos computadoras. Fue una situación interesante porque empecé contratado por una pequeña empresa, bueno, no una pequeña empresita, era más bien una pequeña cadena de tiendas que en ese entonces eran de Julián Abed, ¿no? Julián distribuía pues todo lo que era Hewlett Packard aquí en Puebla, pues una empresa icónica, pero como no podía distribuir otras marcas dentro de la pirámide dispersa, ¿no? Que era pues 100% Hewlett Packard, entonces creó una cadena en el sureste que se llamaba, si no mal recuerdo, Teleplus. Y Teleplus, wow, sí vendía de todo.
Sí.
Desde Lanix, Acer,
todos esos nombres me arriman muy bien.
¿No? Todo eso se vendía y ahí empecé yo. Y cuando viene la crisis del 94, es decir, que esta pandemia ya sería como mi tercera o cuarta crisis. Cuando viene la crisis del 94 y se dispara el dólar, se muere Teleplus. Así. Duró como, no sé, un mes. Y a raíz de que cierra Teleplus, ya estaba otro compañero ahí de la universidad, me dice, pues ¿sabes qué? Pues no nos podemos quedar sin trabajo, entonces ¿qué hacemos? Pues hacemos lo nuestro y me di de alta, ¿no? Me volví persona física en el 95 y empezamos a facturar y a comprar y a vender. Y así empecé en el tema del, vamos a decir, de la industria de las tecnologías de información. Conforme fue avanzando, pues nos volvimos, antes de terminar la carrera ya teníamos algunas cuestiones y algunos certificados técnicos, ¿no? De diferentes fabricantes en temas de redes, comunicaciones, es decir, ya sabíamos instalar redes, ya sabíamos conectar computadoras, ya sabíamos hacer redes locales antes de haber cursado las materias, antes de conocer el modelo OSI, antes de sabernos el chiste de la capa 8 y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, nosotros íbamos avanzando por un lado, pero seguíamos estudiando. Cuando termino la carrera, me entero por otro excelente amigo y compañero, Iván Olivera, que también lo conoces, desde luego, que pues se estaba abriendo el posgrado en Ciencias Computacionales en INAOE. No había becas CONACYT como las de electrónica o las de astrofísica, ¿no? Era algo que apenas se estaba fundando, había creo 4 investigadores, si no es que 5, cuando más.
¿Aquí en qué año nos encontramos?
Aquí estamos en el 90, a finales del 98, tal vez principios del 99. Y como no había becas, pues yo no me inscribo ese año, pero Iván sí se inscribe y es parte de la primera generación de ciencias computacionales de INAOE. Yo me inscribo al año siguiente porque a falta de becas, lo que hace el grupo, ahora ya era la coordinación de ciencias computacionales dentro del instituto, pues abren a manera de especialidad una media carga de la maestría y entonces ahí yo digo, bueno, sí puedo llevar media carga y seguir trabajando. Entonces, regresando al tema de cómo es que de la investigación voy a la industria, pues al revés. Yo de una industria donde era yo un integrador, donde era instalaba, donde asesoraba clientes, poníamos algunas basecitas de datos, pues más bien me voy hacia la academia a raíz de los comentarios de todas las cosas interesantes que desconocíamos, digamos, de la formación en ciencias de la computación. Yo me gradué de la Autónoma, de la UAP. De lo que traíamos de ciencias de la computación, sabíamos mucho, una carrera muy genérica, muy abierta, era en ciencias, no era una ingeniería. Pero cuando me empieza a platicar mi buen amigo Iván de todo lo que había más allá, inteligencia artificial, agentes de software y todo esto, yo digo, es que eso es justo lo que necesito para resolver un montón de problemas que teníamos en temas de manejar y de generar volúmenes de texto conectados, hacer cuestiones, pues lo que hoy todo el mundo conoce como páginas web, pero que para nosotros ya se había vuelto un problema manejar ciertos volúmenes de información, porque antes todo se hacía a mano, si recordarás. Entonces, claro, sí necesitabas antes programadores para hacer sistemas en la web, ¿no? Esa motivación, ese es mi driver para decir, lo que tú estás viendo hoy en la maestría, a mi amigo, eso me va a servir a mí. Y a raíz de eso me inscribo, ¿no? Hago mi proceso, paso la maestría. De hecho, mi tesis de maestría precisamente versa sobre el tema de cómo generar de manera automática, ¿no? Ya con procesos de procesamiento automático de lenguaje, valga la redundancia, del lenguaje natural, cómo generar de manera automática volúmenes de hipertexto que se autoconectan, ¿no? con técnicas de inteligencia artificial, ¿no? Y esa fue mi tesis de la maestría, y pues apliqué algunas cosas, y a raíz de terminar la tesis, pues conozco ahí un par de investigadores que no tenían mucho de haber llegado al instituto, Luis Villaseñor y Manuel Montes, que finalmente se convierte en mi asesor de doctorado.
A quienes les enviamos un saludo.
Y un fuerte abrazo, ¿no? Buenos amigos. Y bueno, yo ya estaba prácticamente con el tema de irme a Italia, porque había encontrado temas muy interesantes para trabajar en temas de bases de desarrollo de bases de conocimiento, ¿no? Cuestiones de ontologías y estas cuestiones de modelado de conocimiento. Tenía ya por ahí un correo de aceptación de un investigador, un notable investigador allá en Trento, si no mal recuerdo. Ya estaba yo estudiando italiano, o sea, ya me estaba yo preparando. Y llegan estos dos personajes a desbaratarme los planes, me dicen que me quede en el INAOE, que vamos a hacer un grupo muy bueno de trabajo. Total, que me convencen y me quedo con ellos.
Te venden una muy buena idea.
Sí, 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 me dijeron, te vamos a ayudar y vamos a hacer proyectos y te vamos a proyectar y vas a poder salir a otros países a publicar, a presentar tus avances y todo esto. Y te vas a ahorrar un año, porque pues era más o menos lo que tardaba, si recuerdas, el trámite, ¿no? Como para que te dieran la beca y todo esto. Entonces, con eso del año prácticamente me convencieron. Ya habíamos hecho algunos trabajos, creo que ya tenía yo una o dos publicaciones con ellos, prácticamente terminando la maestría. Y pues así es como me quedo al doctorado. Y la verdad es que fueron 3 años, creo que pues en un tiempo excelente, que me parece que no mucha gente puede decir que en 3 años terminan su doctorado. Me divertí mucho, la verdad. El primer año fue extremadamente intensivo. Me armé un clustercito de computadoras, ¿no? Tenía creo 4 o 5 computadoras y corría yo procesos de una especie de clustering de bases de datos ahí.
En aquel tiempo donde no podías rentar un clúster,
sí,
en la
nube. No existía, claro, AWS no existía, ¿no? Todo lo teníamos que implementar. Tampoco teníamos supercomputadoras, ¿no? No estaba el laboratorio de supercómputo de la UAP. Eran otros tiempos y no es tan lejano. Te estoy hablando del 2003. En 2003 empecé el doctorado, en el otoño del 2003.
Algo que me llama mucho la atención es que entonces tú viste la utilidad de hacer la maestría para lo que ya estabas haciendo, porque esa es una diferencia muy grande con respecto a otros que han hecho una maestría o un doctorado. Muchas veces llegan y dicen, a ver, ¿qué me propones para hacer mis investigaciones de maestría y de doctorado? Y pues te dan un tema y a lo mejor dices, pues está interesante, ya veremos después cómo encontramos una aplicación, como que la aplicación no está al frente,
sí,
de tu
es.
Decisión.
Así es.
En cambio aquí, para ti fue como que lo que te motivó.
Sí.
Tú ya tenías conocimientos y dijiste, esto está interesante y lo puedo usar en lo que yo estoy haciendo.
Mi driver nunca fue el grado. O sea, yo nunca pensé, voy a estudiar una maestría porque quiero tener una maestría, ¿no? Porque me quiero contratar y quiero tener un buen sueldo. Yo estaba convencido de que hacer empresa era un buen camino, era un camino que a mí me gustaba, con el que me sentía muy cómodo, conocía a mucha gente, sí la sufría, desde luego, todos los empresarios que empezamos de cero, pues la sufrimos, ¿no? Tú lo sabes bien, pero a final de cuentas era muy satisfactorio, había una serie de recompensas interesantes, ¿no? En cuestiones de tiempo, en cuestiones de ciertas libertades. Y para mí, seguir haciendo empresa y sobre todo una empresa de base tecnológica era mi driver, ¿no? Entonces, la maestría, posteriormente el doctorado, realmente eran más tener herramientas para que una meta académica.
Tener una ventaja con respecto a otras empresas que no iban a tener ese conocimiento, ese know-how que claro. puedes adquirir en una maestría o en un doctorado. Fíjate que esto me llama mucho la atención porque son pocos los que ven a un programa de maestría o de doctorado, al menos en el área de tecnologías de la información. A lo mejor en áreas como economía, finanzas, pues sí lo ven un poquito más en insertarse en el mundo empresarial. Pero en las TICs, pues, o ciencias de la computación, muchas veces decimos, quiero hacer un doctorado, quiero hacer una maestría, porque te quieres acercar más al área académica o al área de la investigación. Aquí pues se me hace un punto muy valioso de tu parte que hayas tenido esa visión de decir, bueno, pues lo que están haciendo aquí en el INAOE es muy valioso, lo puedo utilizar en el mundo empresarial. Eso es muy poco común.
Sí, y fíjate que mencionaste algo muy interesante. El tema era en el campo, que es amplísimo, de las ciencias de la computación o las ciencias computacionales. Porque si tú ves los planes de estudio de este tipo de carreras o de formaciones, no nada más en México, en cualquier parte del mundo, son programas que van muy orientados hacia el avance per se de la computación, es decir, cuestiones algorítmicas, cuestiones de optimización de muchas herramientas, ¿no? De procesos, de protocolos, de cosas que realmente son, tienen, digamos, cierto nivel de complejidad para hacer que avance el estado del arte. Si no estamos hablando de una ingeniería donde vas a poder insertarte a lo mejor a hacer diagnósticos, conectividad, ¿no? Estas ingenierías donde sales con certificados, no sé, de una empresa como Cisco, o que tienes oportunidades de terminar con alguna igual preparación o certificación hacia alguno de los fabricantes icónicos, ¿no? De Oracle o de Microsoft, etcétera. Estas carreras de ciencias computacionales realmente van hacia la carnita, ¿no? Hacia el músculo de la computación, y en el campo laboral, pues realmente insertarte en una empresa que esté tratando esas problemáticas o que esté haciendo cuestiones en esa área, pues son relativamente pocas, ¿no? Precisamente estas que mencionaba yo ahorita, pero no para que vayas como ingeniero, sino para que vayas a mejorar sus algoritmos, ¿no? Que vayas a poner tu granito de arena para mejorar, no sé, el algoritmo de ranking de Google, o que vayas a mejorar los procesadores de palabras o los diccionarios de un MS, Microsoft Word, ¿no? Office, este tipo de herramientas que todos utilizamos, pero que en el fondo tienen muchísima teoría computacional, ¿no? Porque hay problemas complejos ahí atrás. Entonces, ahora, el campo de aplicación no es tan amplio, al menos creo yo, a nivel nacional, como los campos laborales en ingenierías o en licenciaturas que van orientados hacia la informática.
Claro. Ahora, en este tiempo que estuviste realizando tus estudios, ¿qué pasó con tu carrera empresarial? ¿Seguías tú dando algún servicio o hiciste una pausa, te dedicaste 100% a los estudios y después regresaste nuevamente al mundo empresarial?
Pues mira, es una buena pregunta. Afortunadamente, las semillas que empezamos a dejar, a sembrar cuando estábamos en la carrera, porque éramos varios amigos que nos juntamos y que, aunque teníamos una o dos personas físicas, eventualmente constituimos en persona moral. Los clientes que fuimos desarrollando me siguieron buscando. O sea, yo sí a varios les avisé, ¿no? que pues tenía un plan ahí para un posgrado, para estar estudiando, pero aún así nos seguían buscando. Entonces, pues siempre que había oportunidad, pues yo participaba en algún proyecto. Eran cosas muy similares a lo que habíamos hecho en los 90s, ¿no? En los últimos años de los 90s, principios de los 2000, cuestiones de integración, y poco a poco fuimos llevando las actividades de la empresa hacia cuestiones ya más de software, ¿no? Por ahí desarrollamos software para hotelería, para restaurantes, muchas cosas en web, ¿no? Sistemas, vamos a decir lo que ahora son web apps, ¿no? Mm-hmm. Sistemas que la base de datos, que las interfaces, todo está en la web. Temas de esos fueron los que fuimos construyendo. Y esa fue la actividad, ¿no? que siguió un poco en paralelo. Sí bajó, evidentemente, la actividad. Además, recuerda que las becas de CONACYT, pues tienes ahí un contrato, un pagaré firmado. en el que pues, tú dices que estás de tiempo completo dedicado a tus estudios, ¿no? Okay. Afortunadamente, pues lo pude pues, combinar muy bien y sopesar muy bien porque pues, cumplía yo perfectamente con los indicadores que me ponía Conacyt y que me ponía el instituto, ¿no? El número de publicaciones, los avances, los resultados, cada cuatrimestre que había cuestiones, ya sabes, ¿no? De avances de los protocolos de tesis, pues yo presentaba mis avances y desde luego se veía que iba precisamente caminando en la dirección correcta, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nunca tuve un conflicto, digamos, de intereses o una cuestión que me metía en algún problema por la parte académica de estar cursando, sobre todo el doctorado, ¿no?
Que es cuando ya tenías una beca Conacyt.
Sí.
Cuando terminas entonces tu doctorado, ¿en algún momento pasó por tu cabeza quedarte en el mundo académico de investigación?
Sí, sí me llamó la atención, pero fíjate que son temas coyunturales, ¿no? De repente los tiempos, las cosas que ves, lo que se está viviendo, aunque sí tenía cierta atracción, ¿no? Por hacer carrera como investigador propiamente. Yo veía que en ese momento, te estoy hablando, yo terminé, hice mi examen en febrero del 2016, perdón, del 2006 fue cuando hice mi examen de doctorado y yo veía en ese entonces que había demasiados problemas en las instituciones, sobre todo en las instituciones públicas, con las cuestiones de poder retener a nuevos egresados, a nuevos doctorados, ¿no? Investigadores jóvenes y todo esto. Entonces eso me desanimó un poco. Y preferí no intentarle, ¿no? Te voy a ser muy honesto, ahí sí dije, no es para mí en este momento, no sé después, y entonces me fui con todo al tema de las actividades. Poquito tiempo después, muy poquito tiempo después, hubo una convocatoria a través de Canacintra, donde se estaba invitando a las empresas poblanas a conocer en ese entonces era un nuevo modelo de aceleradoras de empresa que se llamaba TECBA, si lo recuerdas bien, Technology sí. Business Accelerator. Entonces, pues yo me subo al programa, me convencen de que probablemente tengamos algo interesante, y entonces hago una propuesta ahí muy como con corte de proyecto Conacyt de investigación, no algo así, pero tratando de quitarle un poco el sesgo académico, y entonces propongo un software con herramientas de análisis de texto, de procesamiento, para podérselo vender, para poder integrarlo con otros softwares que yo ya conocía de algunos que estaban en el segmento de digitalización de documentos. En ese momento, todas las herramientas que había disponibles para digitalización de documentos, es decir, para escanear documentos que se usan, pues tú lo sabes, en catastro, en el registro civil y todo esto, cuando ya tienes que procesar millones y millones de documentos, eran, por decirlo así, rústicos, ¿no? Tenías la imagen, pero no tenías un poder de procesamiento de análisis de los textos. En la Secretaría del Trabajo, por ejemplo, ¿no? Para ver cuestiones de los juicios, ¿no? O en las notarías.
Cosa que hoy en día con los algoritmos de inteligencia artificial, algoritmos de OCR, pues puedes recuperar ya, claro, la información e incluso organizarla muy rápido.
Claro, pero estamos hablando de 15 años atrás, sí. Y eso era todavía un sueño.
Exacto. Entonces, esto para dar un contraste de
sí,
lo que tenemos
hoy. Exactamente, entonces yo hago esa propuesta, hago vamos a decir como una navaja suiza de herramientas en propuesta, porque no existía, aunque teníamos algoritmos por ahí, pruebas de concepto y muchas cosas desconectadas, que creía que con el apoyo suficiente, pues tal vez podíamos crear la herramienta. Y con ese discurso, con ese speech, me entrevisto con Jorge Zavala, precisamente, ¿no? Que también nos ha acompañado en varios programas en el Hub 2A y tiene también sus programas,
¿no?
Con el buen Jorge, que en ese entonces él era el director de TECBA de Silicon Valley. Pues les llama la atención, obviamente ellos sí sabían que todo esto era pura ficción y que estaba muy verde, pero les llama la atención y dicen, ok, vente para acá para ser beneficiario del programa, ¿no? Que era todo el tema de las tutorías, las asesorías, el tema de poder tener retroalimentación de expertos e incluso aspirar a temas de inversión, ¿no? que allá es cuando por primera vez empiezo a entender de qué se trata todos estos modelos de capitalización, de las famosas startups, ¿no? Que luego se pusieron de moda. Pero a final de cuentas, ahí es un punto de inflexión en mi carrera o en mi formación o mi trayectoria como emprendedor y como empresario, ¿no? Esa actividad, sumado con una experiencia que había tenido de más o menos un año en una empresa española, que era una empresa que tenía 10 años de vida y que con muy poca gente estaban abordando clientes por todo el mundo, esa es la suma de esas dos experiencias, pues es lo que me dice: oye, Manuel, algo no están haciendo bien aquí tú y tus socios, porque no puede ser que el mundo se está moviendo a una velocidad impresionante y ustedes siguen conectando cables y haciendo basecitas de datos y todo lo que todos los demás hacían, ¿no? Entonces, para mí eso es un parteaguas.
Sí, tenías las herramientas para ir más lejos, pues habías hecho una maestría y un doctorado en el INAOE. Como dices, pues tenías ahí esa navaja suiza que te permitía ir más lejos que el común denominador de las empresas de ti.
Así es. Y bueno, de ahí se desprenden muchas cosas, ¿no? Porque más o menos por el mismo tiempo, aquí ya estamos hablando de cerca del 2007, tal vez mediados del 2008, justo antes de la crisis inmobiliaria, ¿no? De real estate en Estados Unidos, que fue mi segunda crisis fuerte, ¿no? Recuerda que empezamos con la del 94.
Ya estamos acostumbrados.
Sí, te digo que ya hice callo, como dicen, ¿no? Precisamente antes de la crisis, pues yo había tratado de llevar a la empresa. En ese entonces trabajábamos con una razón social que era Vanguard Engineering y ya estábamos muy metidos en temas de software. Teníamos nuestras suites, como te comentaba, ¿no? Hotelería, restaurantes y estas cosas, pero yo sí me quería llevar la empresa hacia la parte de internacionalización. La idea era muy atractiva y es un modelo que hoy por hoy se utiliza mucho. Una oficina comercial en San José, California, enclavada en el Silicon Valley, y una oficina de operación, de producción, aquí en Puebla, ¿no? Obviamente las ventajas en términos de sueldos, de beneficio, de desarrollo socioeconómico, familiar para los trabajadores, todo era enorme, pero ese año fue sumamente volátil. Nos alcanzó la crisis, precisamente la del 2008. También no coincidía mucho con mis actuales socios, ¿no? Estaba muy cuestionado el proyecto, ¿no? ¿Por qué tanto tiempo se le puede dedicar? Si tú te vas, ¿qué va a pasar aquí en la oficina de Puebla, ¿no? En fin, una serie de cosas que pues hicieron que ese proyecto de llevarnos a Vanguard y que tuviera su oficina en San José, pues no se dio. Y ahí la voy a dejar por ahorita solamente con un comentario, que ahora en tiempos de pandemia, por ahí por el 2021 tal vez, volvimos a establecer por otra empresa que hicimos, ¿no? El Hub to Hire, Hub Business Innovation, volvió el contacto con Jorge Zavala, ¿no? Con quien entonces estuve tantos años atrás. Entonces, todo esto lo único que nos deja es que el mundo da un montón de vueltas y no sabes en qué momento vas a quedar de qué lado, ¿no?
Pues grandes experiencias con todo esto que nos has platicado, compartido. Para ti, ¿cuál ha sido el mayor reto como empresario?
Yo te diría que continuar, la continuidad. La continuidad es un reto, yo creo que en lo particular, porque siempre he tenido como muchas inquietudes, ¿no? Entonces, ya te lo comentaba, ¿no? Hacíamos una cosa, estábamos haciendo software, ya teníamos algunas cuestiones colocadas en el mercado. Nuestras licencias, pues sin ser caras, sí eran muy competitivas en comparación con las licencias de otras empresas que tenían a lo mejor 10, 15 años en el mismo segmento. Y estábamos colocando nuestro software, ¿no? Pero cuando me doy cuenta, a lo mejor parte de mi problema es que de repente como que me trato de adelantar demasiado a las cosas o a los tiempos, y de repente acelero los procesos, ¿no? Y eso no es otra cosa más que inexperiencia y falta de preparación en la parte empresarial, porque como te darás cuenta, yo de formación empresarial no tengo ni pizca, ¿no? Más que todos estos años de tropiezos y de algunos éxitos, ¿no?
¿Ha sido por la práctica?
Sí, claro, sí. Bueno, te vas entrando a seminarios y cosas por el estilo, ¿no? Pero realmente una formación, como que digas, bueno, y además hice una maestría en administración de empresas o algo así, pues no, todavía no la hago, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el tema de los softwares que teníamos? Que yo empiezo a ver que esos tenían tiempo de vida limitado, ¿no? Entonces empiezan mis inquietudes y yo digo, miren, esto no tiene futuro. No tiene futuro porque necesitamos modernizar toda la plataforma, era prácticamente reconstruir el software y no teníamos como tal un producto. O sea, teníamos un software que nos encargó alguien, ¿no? Ya sabes, un proyecto. Sí, se usó para ese cliente, luego abrió otro hotel y luego otro y luego otro y pues se fue haciendo. Pero de eso, a salir al mercado con un producto empaquetado, es decir, con un paquete tecnológico que ya puedes decir ya es un producto, que obviamente lleva asociados servicios de consultoría, de capacitación y todo este tipo de cuestiones, porque no es un software que se autoutiliza, ¿no? Es un software que sí necesita un proceso de implementación como cualquier ERP. Pues yo dije, no, esto nos va a costar demasiado, nos va a tomar mucho tiempo y mientras, ¿de qué vamos a vivir? ¿No? Entonces empieza, ¿no? Empieza la cabeza de Manuel a dar vueltas y qué hacemos y qué hacemos y ya no va a ser por acá, entonces hay que buscar modelos más ágiles, ¿no? Que no nos pongan tantos tiempos, ¿no?
En cierta forma te das cuenta que eres alguien que dirige una empresa de servicios y no es del todo lo que quieres ser, quieres ser una empresa que tiene, que tenga productos.
Exactamente. Entonces, pues bueno, digamos que de esa manera es como, pues se ha ido cambiando el perfil y luego, pues con las crisis y todo lo que pasamos, pues los equipos también, equipos que ya teníamos conformados, ¿no? Con programadores, con gente de atención al cliente, por ejemplo, todo esto, pues de repente se nos desbarataron, ¿no? O se me desbarataron, me quedé solo de repente, ¿no? En fin, te digo, ha sido un sub y baja, una montaña rusa. Pero a final de cuentas, pues ha habido cierta continuidad y por eso precisamente te comento que para mí ese ha sido el reto, ¿no? Ir encontrando el camino para reinventarte. Y yo creo que a lo mejor si hubiéramos hablado de esto hace 4 años, poca gente me hubiese entendido. Pero después de todo lo que pasamos del 2020 para acá, yo creo que hoy sí mucha gente entiende que el tema de reinventarse, la resiliencia y todo esto son una cuestión clave, necesaria, indispensable para un emprendedor o para un empresario.
Si hacemos un resumen de este recorrido profesional que tienes, iniciando cuando estabas estudiando la carrera de nivel ingeniería o licenciatura, ¿cuáles son los puntos clave, las diferentes empresas que has creado puntualmente para que tengamos esa visión global?
Sí, mira, yo diría que empecé a gatear con esto que hacíamos en la universidad, ¿no? Eso fue como mis caídas, ¿no? Mis primeros intentos de ponerme en pie.
Tal vez, eso fue como persona física, ¿no?
Como persona física, exactamente, hasta por ahí del 98, 99, que me gradué, que nos graduamos, porque ya lo hice con un par de amigos de la universidad, y constituimos una primera empresa, fíjate, con un capitalista que le gustaba lo que hacíamos, que nos conoció en el INAOE, por cierto, y nos invitó porque él tenía proyectos de telecomunicaciones y no es que, pero no tenía equipo, ¿no? Entonces nos invita, nos asociamos, esa empresa duró casi nada, no sé, 6 meses, un año, una cosa así.
¿Qué tipo de empresa fue? ¿Una sociedad anónima?
Era una S.A., era una sociedad anónima y el foco era poder colocar proyectos de redes, principalmente con fibras ópticas. Había proyectos muy interesantes, incluso estuvimos coqueteándole al proyecto del Gran Telescopio Milimétrico para ver si podíamos hacer ahí algo. Al final no se logró. Yo ya no vi nada de eso en la parte comercial, era un poco lo que nos decía el socio que estaba buscando, aunque sí me tocó hacer cotizaciones, pero digamos que en negociaciones, en los contactos, nada tuve que ver.
Entonces ese fue el punto, vamos a decir, número 2.
Sí.
El punto número 3.
Esa fue como una infancia de muchas caídas, ¿no? Y a partir de eso hicimos prácticamente de inmediato para tratar de darle continuidad a esta que donde nos habíamos separado de este socio capitalista. Continuamos con otra S.A., con un amigo. Mi papá puso un poquito de capital ahí. Hace poquito me encontré esa acta, por cierto, porque también esa empresa se cerró hace años. Y con esa estuvimos del 99 al 2004. Pero en el 2004 ya prácticamente esa empresa estaba cerrando porque casi la operaba yo solo, ¿no? Ya mis socios, bueno, mi papá obviamente no se metía ni entendía de qué estábamos hablando, más bien nos había ayudado como a reempezar. Y mi otro socio, pues se consiguió trabajo y entonces ya no le dedicó a la empresa, ¿verdad?
Porque dijo, esto está muy duro.
Sí, no, aquí mejor no cobro, ¿no? Trabajo de gratis, ¿no? No, oh, pues él tenía también obviamente sus metas, estaba empezando, claro, estaba empezando, sí, no, su familia.
No se cuestiona que deje, claro, uno no, una desde empresa luego, porque pues obviamente tiene uno responsabilidades.
Claro, son proyectos, ¿no? Claro. Las empresas empiezan como proyectos y como todo proyecto puede...
Y no podemos decir que fracasas cuando dejas una empresa.
Aprendes.
Porque aprendes mucho, ¿no? Entonces eso nadie te lo puede enseñar en el mundo universitario. Porque por mucho que te quieran transmitir esas experiencias, pues no las has vivido.
Así es. No, y cuando te dicen de fuego, por ejemplo, yo me acuerdo que mi papá, en general tuve muy buenos años y hubo una temporada muy, muy apretada, pero de verdad muy apretada, y me decía mi papá, búscate un trabajo. Le digo, pues papá, ¿qué crees que hago todos los días? ¿No? Todos los días trabajo, ¿no? No es como que no me levante y me esté, ya sabes, ¿no? Pero bueno, entonces esta empresa, pues transitó, vamos a decir, a lo mejor un año, año y medio, ya sin la intervención de la gente con la que me había juntado, y fue una transición hacia Vanguard, precisamente, que es la que me llevó a Silicon Valley.
Ese es el número 4.
Sí, que esa Vanguard la constituimos en el 2004, hicimos el proceso de ya cerrar la otra y empezamos en 2004 con Vanguard, y esa la operamos hasta el 2011 o 2012, ya con la colita de la crisis inmobiliaria, que sí nos puso en muchas dificultades, sobre todo por el tipo de cambio. Ahí se nos llegó a disparar el tipo de cambio, creo que lo traíamos en 11 y algo y llegó a topar creo que más de 16 pesos en ese entonces. Subió todo, ¿no? O sea, fueron picos, ¿no? Fueron picos muy, muy fuertes. Y fíjate que curiosamente ahí ya teníamos muy buenos avances para poder meter este tipo de software que ya estaba soportado o que ya tenía bases de inteligencia artificial en proyectos, por ejemplo, con la armadora, ¿no? Ya había contactos, ya habíamos entrado, ya estábamos haciendo pruebas de concepto, gustaba el proyecto. Pero pues cuando se viene todo esto, la planta para todos sus proyectos y nos dicen, el de ustedes está solamente detenido, ¿no? Pues total que estuvo detenido como 2 años y no nos decían, más bien nos decían que no estaba cancelado, pero pues al final pues ya se murió, no sé si ya
era,
no, ya
era
no
estuvo un poquito bajando, así como los letreros que vemos en los comercios que dicen hoy no, mañana sí,
sí,
pero regresabas no al siguiente día y decía lo mismo.
Sí, sí, exactamente. Entonces, al final de cuentas, pues Vanguard también tuvo que sufrir su cierre. Ya estaba yo prácticamente solo también. Y antes de cerrar Vanguard, los procesos administrativos, ya sabes, y todo esto habrá llegado tal vez al 2012, pero ya desde el 2010, que estaba la parte más fuerte de la crisis, ya estaba muy complicado todo. Y es justamente del 2008 al 2010 que nosotros hacemos el proceso de inducción para el clúster. Entonces, para mí, del 2010 para adelante, digo, siguiendo en esta secuencia que estamos analizando ahora, yo diría, dividiría mi vida profesional en dos grandes partes. Antes del 2010, con todas estas microempresas, intentos, proyectos que tuvimos, muchos tropezones, mucho aprendizaje. Del 2010 hacia adelante, ya también con una visión donde ya venía el tema de la internacionalización, donde ya venía el tema Tecva, donde ya venía el tema de las startups, donde ya venían muchos conceptos, pero tal vez uno de los más importantes y que fue lo que me mantuvo y lo que me hizo quedarme en el tema del emprendimiento, de seguir empujando una pequeña empresa, una microempresa, fue precisamente la parte de colaboración que se gestó como parte del proceso de la conformación del clúster.
Es algo así como para no ir solo, exacto, ir acompañado y todo aquello que te hace falta, pues hay alguien.
Sí, sí, volteas a un lado y dices, bueno, yo no tengo la fábrica de software en este momento, no tengo los recursos para reclutar, no tengo los recursos para garantizar sueldos, no tengo un montón de recursos, pero ¿qué crees? Tengo 3 fábricas de software aquí a un lado, yo tengo el proyecto, yo tengo el know-how, puedo ser líder de proyecto o puedo ser un arquitecto de ese proyecto y entender que en esa justa medida, pues va a ser tu participación, ¿no? Si el proyecto cuesta 100 y tu participación va a ser del 15 o del 20, pues el 15 o el 20, pero no dejes ir el proyecto, ¿no? Y entonces, ese concepto que se difunde, que estas gentes que dicen que son consultores de clúster, que unos sí y unos no, ¿verdad? Pero que te dicen, bueno, es que parte de la idea del clúster es hacer esa comunidad y fortalecerse y empoderarse unos a otros, pues la realidad es que, más allá de la teoría, cuando lo pones en práctica, es extremadamente potente. Extremadamente potente, porque sí puedes subirte a proyectos que normalmente a una empresa le costaría mucho realizarlos, porque juntar a la gente que necesitas en el momento justo cuando lo necesitas en áreas tan especializadas no es fácil.
Entonces, ¿este podemos decir que es el punto número 5?
Sí, 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 a partir del 2010.
¿Y con qué empresa?
Ahí yo estaba como persona física. Estábamos, como te digo, estábamos en el proceso de que íbamos viendo cómo cerrar Vanguard. De hecho, cuando se constituye el clúster en el 2010, que firmamos el acta constitutiva de la asociación civil, firmamos mi socio, que era igual apoderado legal, y yo firmamos el acta como Vanguard Engineering. Entonces, la empresa que entra al clúster es Vanguard Engineering. Ya después, en alguna modificación, a los 2 o a los 4 años, pues ya Vanguard sale del clúster, ya no existe, ya no operaba Vanguard, y nada más se queda Manuel, ¿no?
¿Hay un punto número 6, 7, o podemos decir que a partir de ahí ya estás con la misma camiseta?
Hay proyectos. Mira, por ejemplo, uno de los proyectos interesantes que todavía logramos sacar en la última etapa de Vanguard fue un proyecto que hicimos con una alianza estratégica con una empresa de México, y fue un proyecto para atender a pequeñas empresas de la mano de una asociación de mujeres de las más grandes de todo el país, la AMGE, la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias. Ese proyecto se cerró, bueno, se consolidó en el 2008 y se empezó a desarrollar en 2008-2009. A partir de ese proyecto, que implicaba varias áreas de atención, ¿no? Temas tecnológicos en web, comercio electrónico, CRMs en la nube, venían otras áreas, ¿no? Diseño gráfico, imagen corporativa, áreas de legal, era un servicio integral, ¿no? Era un paquete integral. Si lo trajéramos a nuestros días, yo te diría que era como un paquete de digitalización de pymes, ¿no? Pero con la tecnología y con los conceptos de entonces, ¿no? De hace 14 años, ¿no? Una cosa así. Entonces, cuando hacemos ese proyecto, yo conozco una persona valiosísima, a quien también le mando un saludo, le tengo muchísimo aprecio, mi socia Ale Carreño. Y Ale era la líder de proyecto del área de toda la parte gráfica creativa de ese proyecto. Y con ella, años después, pues nos reencontramos, me empieza a invitar a proyectos. Ella tenía una empresa, B360, que era una agencia propiamente de creativa, ¿sí? De cuestiones de diseño y todo esto. Y era muy recurrente la necesidad que ella tenía para cuestiones de soluciones en línea. Yo tenía esa parte de soluciones en línea en PNW, que era Soluciones Pyme en Web, que era precisamente la persona física, ¿no? que llevaba esta parte de web. Hacemos una alianza por ahí del 2000, ¿qué será? 2011 tal vez, 2011, 2012, y desde entonces pues llevamos más de 10 años trabajando juntos como B360, ahora es B360 Estrategias Integrales, es una agencia de comunicación que tiene mucho de tecnología atrás, ¿no? Ahora, por ejemplo, vamos a decir, donde estamos un poquito pisando en la frontera de lo que hay hoy en día en esta parte de cuestiones de e-commerce, de comunicación digital, ¿no? Redes sociales, relaciones públicas, pero a través de canales digitales, todo esto, pues están los temas de automatización. Entonces, hoy en día, lo que hace 10, 15 años, no vamos a decir antes del 2010, para ponerlo en mi línea de tiempo, lo que antes del 2010 nos íbamos a tardar 1 año, 2 años en hacer, porque teníamos que hacer un proyecto de desarrollo de software, hoy tomas herramientas, haces no code, ¿no? Conectas 5, 6, 10 herramientitas y tienes un ERP, un CRM súper integrado con cuestiones de mercadotecnia, con cuestiones de publicación de contenidos. O sea, es maravilloso lo que puedes hacer hoy en día, en muy poco tiempo y con muy pocos recursos, tanto recursos financieros como recursos humanos. Y eso es lo que nos está ayudando a darle soluciones a clientes que están entrando, por ejemplo, al mundo de comercio electrónico, que es un área que no he soltado desde el 95, que empecé con la compraventa de dominios. Así empecé en e-commerce, yo empecé comprando y vendiendo dominios y haciendo paginitas en el 95. Entonces es el área que no he soltado y que ha sido muy noble también conmigo, ¿no? Me ha dado mucho esa línea de trabajo. Con la agencia, con B360, pues es parte de lo que hacemos, ¿no? Ayudarle a las empresas a subirse al mundo digital, ¿no? Principalmente con comercio electrónico, pero también hacemos para los que ya tienen comercio electrónico, para los que ya tienen algo de presencia, pues les hacemos estrategias de comunicación en canales digitales, que no es lo que mucha gente confunde con el community manager, porque aquí no hablamos.
Sí, aquí hay toda una estrategia.
Sí, claro, sí. Tienes que analizar medios, tienes que analizar. Mi socia es especialista en relaciones públicas, trabajo para Intel Security, para McAfee, para Nestlé. O sea, es una experta en temas de relaciones públicas. Aparte es creativa, ¿no? Tiene todo su perfil de diseñadora. Y hemos hecho una mancuerna muy, muy buena durante 10 años. Te diría que hoy por hoy, como y mi familia come de B360, ¿no? Es la empresa que nos da el día al día. Pero también, pues te digo, soy inquieto y no estoy contento con la situación y siempre le estamos buscando. La parte, vamos a decir, dura, técnica, ¿no? Pues no la podía yo soltar, no sé por qué, pero no la podía soltar. Estoy enamorado de la tecnología. Y entonces, conforme fue evolucionando el clúster, en el 2017 hicimos la fundación de una empresa que se llama Kotlin, que es una fábrica de software, pero que la fundamos muy orientada a temas de poder desarrollar aplicaciones ciberfísicas, ¿no? Todo lo que es IoT, automatización, cuestiones en la nube y este tipo de combinación de ejes o de habilitadores tecnológicos, ¿no? Ahí hemos trabajado mucho, por ejemplo, con Jesús Cortés, que también es un excelente amigo, ya estuvo aquí contigo, ¿no? Él es nuestra mano derecha y el experto, ¿no? Que nos apalanca en muchas de estas cuestiones. Está Kotlin, prácticamente al cierre del 2019, evidentemente sin saber que se nos venía una pandemia encima, y a raíz de una serie de interacciones que tuvimos con gente que venía de la ahora extinta Fundación del Premio Nacional de Tecnologías, que ahora ya se juntaron muchos en Curio, ¿no? Ahora ya hay una nueva asociación que se llama Curio, muchos amigos están ahí está el mismo Jorge Zavala, por ejemplo, ¿no? Con todos ellos, Graciano Aguilar, Joel Pozos, Julio César Casillas, todos ellos muy, muy buenos amigos. Con varios de ellos constituimos una empresa que veníamos hablando mucho de los temas de innovación. Ya habíamos hecho programas, hicimos en el 2018 y en el 2019, en el contexto del clúster, hicimos un programa para identificar proyectos de base tecnológica y ayudarles, no como una incubadora y no como una aceleradora, tal vez un poquito más hacia una fábrica de negocios, ¿no? Un business builder, una cosa así, un poco con combinaciones, ¿no? Como con varios ejes, pero básicamente hacia allá íbamos y fundamos. El concepto se trabajó a finales del 2019 y cuando ya pudimos firmar en notaría, en julio del 2020 fundamos Hub2i, Tecnología y Negocios, que bueno, pues ahí está nuestra página y todo, como Hub Business Innovation. Con esa, pues hemos hecho cosas interesantes. Durante pandemia hicimos, no sé, 70, 80 capítulos de webinars gratuitos todos los miércoles. Tuvimos muchísimos invitados también. Creció mucho la red de contactos durante estos años. Y ahorita estamos en una reinvención de Hub2i, precisamente para capitalizar todo ese conocimiento que se adquirió durante estos años, que no podíamos hacer tantas cosas, ¿no? Como dijiste al principio, en cuestiones físicas, ¿no? Y bueno, estamos con eso y tengo algunos otros proyectos de consultoría, ¿no? Donde también estoy apoyando algunos proyectos. Precisamente ahora con Jesús Cortés estamos haciendo algunas cuestiones alrededor de la tecnología que él ha desarrollado los últimos 5 años. Estoy trabajando muy, muy de la mano con él. Y pues eso es, ¿no? Entonces, ahora que me preguntabas si ya esta es la buena, ¿no? Pues realmente es un poco como sí, pero hay cosas, ¿no? Hay cosas sobre la mesa, hay proyectos, hay muchos intereses, hay mucha inquietud. El tema de retomar la presidencia del clúster, si recordarás, mi primer periodo de presidencia empezó en el 2014. Los periodos por estatutos de la asociación son de 2 años con la opción de tener un periodo contiguo más, es decir, un total de 4 años, y luego pues tienes que hacer pausa. Si quisieras otra vez, o si te quisieran votar otra vez como para el consejo y como presidente o algún otro cargo, tendrías que haber estado fuera una temporada, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Yo del 2014 al 2018 estuve metido hasta el tuétano con el clúster, ¿no? Buscando vinculación, proyectos, firmando convenios con un montón de universidades, impulsando emprendimiento, en fin, ¿no? Tratando de poner tu granito de arena. Pero ya en el 2018 dije, ya basta, ¿no? Es demasiado tiempo, las empresas pues eran varios proyectos que estaban corriendo, ya eran demasiadas pelotas en el aire, ¿no? Ya estaba yo haciendo muchos malabares. Me dijeron, me propusieron que modificáramos los estatutos para que tuviera yo otro periodo, y les dije, no, voten por alguien más, yo sugiero más o menos esta estructura, pero yo ya no puedo, ya no quiero, o sea, ya me sentía abrumado, y me salí del consejo 4 años. Digo, obviamente asistía a las asambleas y opinaba y
claro,
me hablaba
miembro,
y todo. Sí.
No,
sí, o sea, no me salí del clúster, pero sí me bajé del consejo directivo. Y bueno, ahora que tocó precisamente el año pasado, ya prácticamente para el cierre, como lo marcan los estatutos, hice una propuesta de la mano de Jesús Cortés, otra vez, de Microsoft, y le dije, oye amigo, pues mira, está este tema, yo creo que ahora es buen momento, se están reactivando las cosas, veo mucha oportunidad hacia el tema de digitalización. Ya te platico, no habíamos hecho proyectos hace años para agarrar grupos empresariales y ayudarles, y esa demanda sigue existiendo, o sea, por increíble que parezca, los problemas en el fondo siguen siendo de una u otra manera los mismos, ¿no? Han cambiado las formas, han cambiado a lo mejor las metas, pero sigue siendo lo mismo. Hay una brecha digital tremenda en el sector empresarial y en otros, ¿no? Pero vamos a pensar en corto en el sector empresarial. En las universidades también hay rezago, falta mucha actualización de los docentes, que es algo que también hemos estado trabajando con Hub2i, por ejemplo. Entonces, hay mucho que hacer, definitivamente hay mucho que hacer, y el clúster se presta muy bien como esa plataforma en la que puedes integrar redes de expertos donde cada quien pone su granito de arena y pues que se constituyan proyectos interesantes en beneficio común, ¿no? Aquí sí es un tema de beneficio común, mucha colaboración, que eso es muy complicado de hacer entender a la gente, pero afortunadamente son cada vez más. Y bueno, la propuesta que hice le hizo sentido al consejo que estaba en ese momento, el año pasado. Se socializó al resto de la asamblea, vinieron las votaciones y pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Se aceptó la propuesta y bueno, ya nuevamente quedé como presidente del clúster Puebla TIC.
¿Cuál es el objetivo del clúster, en pocas palabras?
Apoyar la digitalización de las pymes, eso es. Es un objetivo que tiene, por un lado, un sentido muy amplio, porque tú entiendes que digitalizar puede ser muchas cosas, pero afortunadamente las empresas que hoy son participantes y asociados o afiliados del clúster, cada una tiene una especialidad que se necesita en esos procesos. Y el término de digitalización pues no es un producto, ¿no? Realmente es un concepto, y cada empresa necesita una medida exacta de digitalización, necesitan trajes a medida. Entonces sí es cierto, es como cuando entras a lo mejor en un área a la universidad y te dicen, bueno, pues vas a llevar 2 cuatrimestres de tronco común o 4 de tronco común, ¿no? Aquí pasa lo mismo. Para digitalizar a las empresas, pues a lo mejor a un número importante o a una base importante hay que empezar a trabajar procesos comunes, ¿no? Que utilicen el correo electrónico o el WhatsApp o ciertas herramientas para agilizar algunos procesos y bajar costos, por ejemplo, o agilizar ciertos temas, ¿no? Pero eso no es todo, porque una empresa va a necesitar a lo mejor mejorar sus procesos productivos, otra empresa no produce bienes físicos, entonces necesita agilizar sus servicios, la entrega del servicio, ¿no? La atención al cliente. Entonces cada empresa tiene sus necesidades propias, aunque pudiéramos hablar de una base común, cada empresa va a requerir su propio proyecto. Y claro, si están sectorizadas, si hay problemáticas comunes, bueno, sí, vas haciendo grupos, ¿no? Pero en algún momento alguien tienes que asignarle una consultoría y decir, bueno, ahora a ti te va a acompañar Juan Pérez y te va a llevar, te va a dar continuidad. Y si Juan Pérez se atora, mira, aquí está todo el grupo del clúster para apoyar donde se atoró. Si ya necesitas dar el paso al siguiente escalón o dos o tres arriba, pues hay quien te apoye, ¿no? Entonces, para eso es, para lo que está la estructura del clúster, una grandísima red de contactos, de expertos y de instituciones y de empresas y de universidades que están en el clúster.
Se me hace muy interesante que subrayen este punto de las pymes. O sea, ustedes están concentrándose en las pymes.
Es una cuestión...
No cierra la puerta, yo creo, demás empresas, pero el acento está en las
pymes. Y de hecho te voy a decir una cosa. Varias de las empresas del clúster, pues su core business no está en las pymes. Está en la mediana y en la grande, ¿no? Están insertados en cadenas productivas, no sé, en la automotriz, etcétera. Pero en esas mismas cadenas, a lo mejor en la tercera, en la cuarta capa, pues ya no hablas de empresas pequeñas, ni siquiera pequeñas, ¿no? Ya hablas de pura micro. Lo hemos visto toda la vida en la automotriz, ¿no? Tienes empresas ancla, ¿no? Las OEM, y luego tienes un conjunto de Tier 1, de Tier 2, pero luego las proveedoras de esas son puras pymes y son empresas que a lo mejor hacen procesos metalúrgicos de manera artesanal, ¿no? Y claro, cumplen porque tienen que cumplir, porque tienen buenos trabajos, no tienen buenos contratos, pero las condiciones no son óptimas. Ahí es donde podemos hacer la diferencia nosotros.
¿Cuántos miembros tiene el clúster?
Es una pregunta interesante. Fíjate que el año pasado la Secretaría de Economía inició un proceso de clusterización, ¿no? Otra vez le puso interés al concepto, lo cual se agradece enormemente porque es muy necesario que el sector público se interese por estos modelos. El clúster es un modelo de desarrollo socioeconómico, no es un modelo de empresa, es un modelo de desarrollo socioeconómico que le permite a las regiones prosperar. Y parte del tema, pues precisamente, es ver cómo podemos ir interactuando con los otros sectores, ¿no? Entonces, pues están identificando, ¿no?, estos sectores. Y se está tratando de que los, pues, muy poquitos clústeres, porque éramos muy pocos, ¿no? Nosotros empezamos se constituyó el clúster de tecnologías en el 2010 y años después se constituye el clúster automotriz. Entonces, formalmente, con la figura de clúster reconocidos por ESCA, ¿no?, por este organismo europeo que reconoce a los clústeres, etc., en Puebla habíamos dos clústeres. Y lo demás, los otros sectores, pues están debidamente organizados en cámaras, en asociaciones, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, pues parte de lo que se está haciendo, pues ya en una colaboración más estrecha con la Secretaría de Economía, es tratar de incentivar y de incrementar el número de participantes. ¿Cuántos somos? Pues yo te diría, antes de que la Secretaría interviniera y ya con todo el sube y baja de la pandemia, pues traíamos a lo mejor más de 50, 60 participantes, no todos activos, un número importante de universidades tecnológicas, por ejemplo. Y ahora pues están sumando cada vez más empresas. Hemos hecho muchos ajustes también en el reglamento interno, para que las empresas puedan entrar, vamos a decirlo, como decimos en B360, con menos fricción, ¿no? O sea, tratar de quitarles piedritas, ¿no? Que los procesos sean más ágiles, quitamos cuotas de afiliación, por ejemplo, y estamos poniendo mucho en consenso de la gente, de los que se están incorporando, para ver de qué manera, pues, no perder los flujos, porque la asociación necesita un flujo para operar, ¿no?
O sea, pero con esto quieres decir que para ser miembro del clúster ya no es necesario pagar una cuota, ¿o redujeron la cuota?
Al día de hoy no es necesario, pero se va a retomar. O sea, eso está en discusiones. Entonces también es una invitación abierta, ¿no?, para los que quieran subir y conocer las iniciativas que hay, conocer a otros empresarios, conocer qué convenios hay, qué beneficios hay por ser parte de este grupo. Pues ahora es un excelente momento, ¿no? A final de cuentas, nosotros yo te diría que desde tal vez del 2014 para acá, no es como que se cobre una cuota para que se acerquen a conocerte. De hecho, el proceso que está vigente, que está por escrito, firmado por todos los participantes actuales, establece un proceso de inducción, de acercamiento, en el que cualquier empresario, académico, no sé, un coordinador de carrera, la figura que de cualquiera de estas hélices, ¿no? De la tetrahélice o la pentahélice que conforma el clúster, que se puedan acercar, que puedan estar en sesiones de asamblea, ¿no? A lo mejor en una primera etapa de la asamblea, donde no sé, no se discuten temas financieros o cosas por el estilo, entran como invitados, pueden estar 3-4 sesiones para empezar a hacer ese networking, entender si el modelo les va a funcionar o no. Y si les funcionaba, bueno, entonces pues ya íbamos al tema de las cuotas, ¿no? Entonces eso es parte del proceso. Lo que tenemos hoy es que pues está indeterminado a partir de cuándo vamos a volver a empezar cuotas, a cobrar cuotas, y estamos peloteando mucho el tema de si la cuota, que además es un tema que siempre ha estado sobre la mesa, es el mecanismo adecuado o no. Por un lado, pues está un poco la opinión de que si no pagas no le pones interés, que sí es cierto, o sea, tiene cierto tema de razón, pero también hay casos en los que pagas por cubrir, porque también ha sido una cuota muy accesible, ¿no? 1,500 pesos mensuales, y te olvidas, ¿no? Pagas y te olvidas, y luego llegas 5 asambleas después y llegas a preguntar por qué no se ha hecho, o por qué sí se hizo y no me avisaron, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, digo, como en todos los grupos y las asociaciones, estas son cuestiones que se discuten muchas veces y mucho tiempo. Pero yo tengo la esperanza de que, pues ahora que hay más miembros, también más jóvenes que no han estado en esta estructura o que a lo mejor nunca estuvieron en una cámara, llegan con nuevas propuestas, hay cosas interesantes. Y bueno, quién sabe, ¿no? A lo mejor para el segundo semestre ya tenemos una mejor estructura de captación de recursos para el clúster, independientemente de los proyectos, porque los proyectos son una fuente, en realidad deberían ser la única fuente de financiación del clúster, ¿no? Los proyectos. Pero creo que es importante que haya algo más recurrente, ¿no? También.
No sé si sea una pregunta incómoda, pero me llama la atención que en el clúster no hay empresas grandes de TIC. En Puebla hay empresas grandes, sí, de TIC, pero no las vemos presentes en el clúster. ¿Existe cierta apatía de estas empresas, o más bien es porque se quieren concentrar con lo que es la pequeña empresa y pues a lo mejor no resultaría de interés para ellos? ¿A qué se debe esto?
Cada caso es diferente. Mira, tú me hiciste favor de invitar muchas veces a T-Systems y tenemos muy buenas relaciones con la gente de T-Systems, ¿no? En algún momento metimos convenios e incluso por ahí alguna directora, no recuerdo ahorita su nombre, nos visitó, tuvo muchísimo interés en el clúster, pero de repente en el área jurídica se atoran las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las estructuras grandes? Pues que todo tiene que pasar por el jurídico, y generalmente no es como una prioridad estar adentro de un clúster, a menos que seas un proveedor así súper especializado, ¿no? A lo mejor un proveedor de la automotriz que hace esa partecita que, ¿no? Ya sabes, que es crítica, pues sí, habría interés. Pero cuando dices, es que voy a estar en un clúster donde se van a buscar proyectos que lleven beneficio, es muy difícil decir que a todos, ¿no? Pero sí, a lo mejor a 2, a 3, a 5, y de repente se suben otros, ¿no? Y se hacen como mini cadenas productivas allá adentro. Ese tipo de dinámicas pareciera que no son tan atractivas para las empresas grandes, en mi experiencia,
¿no? Sí, es un poco la misma historia, ¿no? ¿Qué voy a ganar? Es la primera pregunta de las empresas grandes. Digo, con toda razón, porque van a invertir tiempo, a lo mejor dinero, el dinero pues...
El dinero es muy difícil al principio, ¿no?
Pero enviar a una persona que les está costando a una reunión cada mes,
exactamente,
lo que muchas veces cuestionan, ¿no?
Exactamente, ¿no? Entonces, sí ha habido empresas que prefieren manejarse a través de convenios, entonces se generan los documentos, lo que te comentaba, se van a los jurídicos, y de repente pasan 6 meses, 1 año, y el convenio sigue ahí atorado, ¿no? ¿Y qué pasa con las interacciones? Pues a lo mejor la persona que es el contacto de esta empresa pues tiene un interés muy personal y asiste a reuniones, va a las asambleas, de repente aporta algo en el sentido de decir, ah, mira, nosotros tenemos un proyecto interno y a lo mejor el clúster podría participar, y se ve cómo tratar de participar, ¿no? Y se van dando pasitos, ¿no? Pero no es la misma velocidad ni la misma dimensión e impacto que si realmente la estructura de estas empresas medianas grandes pudiera dar el paso a la incorporación del clúster, ¿no? Entonces ha sido un proceso. Lo que pasa, por ejemplo, a nivel nacional, porque también recuerda que somos parte del Consejo Nacional de Clústeres de Software, el MXTEIC, somos unos 20 y tantos clústeres a nivel nacional. Lo que vemos a nivel nacional es que de igual manera son muy contadas las empresas grandes que efectivamente se van a firmar en una asociación civil. Prefieren tal vez estar, pues no sé, a lo mejor por el corte que tiene cada una de las cámaras, pues estar a lo mejor en el Consejo Coordinador Empresarial, o estar en Canacintra, o estar en Coparmex, ¿no? Que estar en un clúster.
Claro, que pero tienen bueno, otras funciones completamente.
Sí, diferentes. O sea, nosotros la verdad es que nunca nos hemos preocupado por ver temas de representación, de los intereses patronales y cosas por el estilo. La verdad es que esas son cosas que ni se discuten en el clúster, ¿no? O sea, nosotros vamos más por ver qué proyectos, nuevos servicios, qué tendencias hay. Lo que a mí me pasó todos estos años, ¿no? Del 2010 para atrás, y como para dónde me hago si ya veo que ya cierta tecnología va en declive, ¿no? Ya está en la parte baja de la curva de la innovación. Ahora, ¿para dónde me hago, ¿no? ¿Dónde me tengo que subir o en qué momento me subo a la ola, ¿no? Esos son temas complejos y de trascendencia para que las empresas tengan, pues, perduren a lo largo del tiempo, sigan reinventándose, tengan o entren, puedan entrar en procesos de innovación, ¿no? Porque a final de cuentas, y aquí voy a tocar un punto que creo que vamos a platicar más adelante, a final de cuentas, las empresas de base tecnológica mexicanas deberían de ser más que integradoras, es decir, más que estar trayendo, te voy a poner un ejemplo, cámaras inteligentes chinas. Sí, claro, tú pones una cámara inteligente en un autobús, ¿no? de transporte público, y la cámara hace todo el trabajo. Te detecta objetos, rostros, si la persona se subió por adelante, si es el que se sube, en fin, te puede dar un montón de estadísticas.
Haces un muy bonito proyecto, pero a fin de cuentas eres solo el integrador.
Eres el integrador. Y entonces cuando ese fabricante, que eso me sé historias muchas de amigos empresarios, cuando ese fabricante decide que ya no eres el exclusivo o que ya no cumples la cuota de venta, simple y sencillamente te relega y se acaba tu negocio, se muere. Entonces, las empresas de base tecnológica mexicana deberíamos de ser efectivamente empresas de servicios, empresas desarrolladoras de tecnología que tienen productos propios con propiedad intelectual propia y que tengan capacidad de transferir esa tecnología, ya sea como patentes o como licencias o como lo que tú quieras, ¿no? Que hay muchas figuras ahí, muchos prefieren no patentar, sino irse por otras figuras, pero que tengan esa posibilidad, ese potencial, porque esas empresas crecen a ritmos mucho más acelerados y lo vemos con todas las grandes startups del mundo, ¿no? Son una empresa que invierte en innovación, crece 5, 7, 10 veces, a diferencia de una empresa tradicional, integradora, que tiene un crecimiento lineal que a lo mejor va a duplicar sus operaciones o a triplicar sus operaciones en 2, 3, 5 años, ¿no? Mientras que una empresa de base tecnológica puede crecer muy rápido en los primeros 3 años, 5 años, ¿no? Y tenemos casos ahora ya mexicanos para aventar, ¿no? Ahora sí ya tenemos un Kavak, tenemos Bitso, tenemos Clip, tenemos este mercado justo, ¿no? Y un montón de ejemplos que efectivamente son gente que ya pasaron previamente por otros procesos, que ya trabajaron en empresas grandes, multinacionales, que no son startups que nacieron de una aceleradora de una universidad, son startups que nacen de empresarios, ¿no? Que ya se foguearon, que ya tuvieron cierta experiencia y que ya tienen los elementos y las redes para poder tener ese crecimiento acelerado. Esa sí es una startup con potencial de cambiar la realidad, no nada más del empresario, sino de todo su equipo de trabajo. Y cuando tú cambias la realidad de tu equipo de trabajo, pues estás generando un efecto de onda, ¿no? De tirar la piedra en el agua, y se va expandiendo esa onda porque estás mejorando las condiciones socioeconómicas de la gente que labora contigo, y evidentemente incentivas el consumo, incentivas la economía, mejoras los... En fin, ya es una cadena. Entonces, estos modelos de empresas de base tecnológica son las que deberíamos estar apoyando, no nada más desde la sociedad civil como el clúster, que es parte de las organizaciones civiles, ¿no? Somos una asociación civil, no nada más desde un clúster, deberían de estar incentivadas por la iniciativa privada, ¿no? Con inversión privada y también desde luego por parte del sector público, ¿no? Entonces, que por eso los clústeres empiezan como un modelo triple hélice, ¿no? Iniciativa privada, ¿no? La parte de gobierno, la academia desde luego, ¿no? Y que ahora ya le metemos más hélices, ¿no? Ya,
sí, que aquí hélice, hacemos un llamado al gobierno a que apoye a las empresas que están desarrollando tecnología, sobre todo pues las empresas que desarrollan tecnología relacionada a las TICs, porque ¿qué empresa es la más importante hoy en día en el mundo? Aquella que está relacionada con las TICs,
sí, ¿no? Totalmente.
Las empresas más importantes están relacionadas con las TICs y lo han logrado porque han desarrollado su propia tecnología, y es algo que debería de suceder también en México si queremos ser competitivos y si queremos salir de ser únicamente usuarios de la tecnología.
Exactamente, ¿no? Sí, usuarios o integradores, que no digo que sea malo porque siempre vas a requerir integradores.
Para todo hay.
Siempre.
Claro.
Y de hecho es probablemente uno de los mercados más nobles, porque cuando tienes un buenos procesos de integración, calidad, etcétera, pues tienes trabajo garantizado, ¿no? El problema viene, como te decía, cuando la tecnología que estás integrando pues te pone una barrera, ¿no? Como que ya no se hace el distribuidor, o que ya no va a entrar, o que le subieron los aranceles, o que la descontinuaron, o X y Y razones, ¿no?
Esto me lleva a otro punto muy importante, sobre todo aquí en Puebla. Hace alrededor de 20 años, cuando el TEC de Monterrey llegó a Puebla, algunos colegas de otras universidades decían, pero ¿cómo pues el TEC, existía esa incertidumbre de dónde va a conseguir los profesores? Por una parte decías, bueno, pero pues es que es el TEC, ¿no? Y por otra parte, vamos a estar compitiendo más, sí, entre nosotros. Y recuerdo que les dije, esto es algo muy bueno. Si el Tecnológico de Monterrey está viniendo a Puebla, pues es porque reconoce que es un polo importante para la atracción de estudiantes. Y lo único que va a pasar es que a todo mundo le va a ir mejor, porque entre más instituciones reconocidas de educación,
sí, más estudiantes
hay en Puebla, pues más estudiantes van a querer venirse a Puebla y van a tener de dónde escoger. Y creo que hoy en día eso es lo que ha sucedido, ¿no? Eso sucede. Hoy en día un estudiante viene a Puebla y tiene muchas opciones. Está la UAP, está la UDLA,
TEC Milenio,
¿no? Exacto. Sí, entonces,
Anáhuac, todos estos.
No es una cuestión de que nos estamos arrebatando a los estudiantes. Yo creo que eso, a lo mejor en un principio podemos decir que pudo haber pasado, pero yo ni siquiera lo veo así. Yo lo que veo es que hoy en día Puebla es un polo importante de educación, y el siguiente paso precisamente es que en Puebla, que ya está sucediendo, empiecen a surgir empresas de base tecnológica. Y es a lo mejor todavía temprano, porque pues tú sabes, el mundo universitario, cuando una universidad tiene pues 10 años, es muy joven. Cuando tiene 20, todavía sigue siendo joven.
Sí, claro.
Pero poco a poco, cuando el tiempo va pasando, se hace esta sinergia tan fuerte que el camino más natural es que las empresas de base tecnológica empiecen a surgir en esa ciudad donde hay un polo importante de educación.
Así es.
Y creo que es lo que va a suceder con Puebla. Dentro de unos años, espero no equivocarme, vamos a ser un polo muy importante de empresas de base tecnológica.
Coincido completamente contigo, y hemos visto muy buenos ejemplos, ¿no? Aquí el tema es terminar de conectar los puntos. O sea, que esos esfuerzos, que esos proyectos o conceptos, a veces es una prueba de concepto, a veces es apenas una idea, que realmente el ecosistema, porque no estamos hablando de un ecosistema empresarial, sino estamos hablando de un ecosistema completo que debe de tener instituciones, que debe de tener mucha gente de servicios, ¿no? Por ejemplo, la parte fiscal, la parte legal, la parte de propiedad intelectual, se ha vuelto un tema cada vez más complejo, por ejemplo, en los temas de los intangibles. Y la tecnología, mayormente, al menos lo que sale más fácil, ¿no? Bueno, no quiero decir más fácil, sino lo que vemos a lo mejor en mayor volumen es la parte de los intangibles, por ejemplo, en software. Entonces, esos temas de propiedad intelectual son críticos y necesitas especialistas. Pero un proyecto, un emprendimiento que apenas va surgiendo, que todavía está en una etapa de construcción, pues difícilmente va a poder pagar una asesoría, una hora de asesoría legal, ¿no? En estos temas de especialidad. Entonces, yo sí creo que falta todavía construir, y no quiero decir que no exista en una o en otra institución, universidad, programa de gobierno, sino que lo que falta terminar de construir es la conectividad entre todos esos actores. Nosotros tenemos identificados un trabajo que hizo nuestra directora Teresa Lima, a quien también le mando un saludo y un abrazo, porque sin ella el clúster no sería lo que es hoy. La verdad es que mis respetos para Tere. Con esa identificación que ella hizo inicialmente del ecosistema, es una pirámide donde se ve claramente cómo empiezan a interactuar los proyectos con... Son 7-8 capas de actores que se vuelven relevantes para darle vida a ese proyecto, ¿no? Y como te digo, desde temas de capacitación, desde temas a lo mejor de poder llevar algo que es un tangible, pensemos en un dispositivo electrónico, mecatrónico, ¿no? De poderlo llevar de una prueba de laboratorio, ¿no? Dijeran de un TRL-3, de un TRL-4, poder llevarlo a un TRL-6, donde ya puedes hablar de un bill of materials, ¿no? Donde ya puedes decir, oye, esto se va a manufacturar de esta manera, con tales proveedores, y si efectivamente se puede hacer, y además en los costos, con las restricciones de costo que necesitamos. Terminar de conectar esos puntos es una tarea pendiente. Estamos haciendo algo nosotros, ¿no? Nos interesa, pero tampoco lo podemos hacer solos, porque es muchísimo trabajo, y es un trabajo que lamentablemente no genera ingresos. Es algo que haces por amor al arte en muchas de las ocasiones, porque la gente realmente que se sube a ese tipo de proyectos es gente que está empezando. Nos ha pasado en años anteriores, ¿no? Hablando un poco a lo mejor de los apoyos que pudiera haber por parte del gobierno, ¿no? Sale un proyecto, vamos a decir, un programa de 6 meses del gobierno del estado para apoyar... ¿Qué te gusta? 50 proyectos, ¿no? 50 proyectos de base tecnológica. Se concursan los proyectos, ¿no? Ya sabes, va la gente, los muchachos, las chicas, los empresarios, los microempresarios, presentan sus proyectos, los empiezan a depurar y dicen, bueno, estos están bien, pero están muy verdes, entonces estos que entren en una segunda etapa o el próximo año, ¿no? Se van depurando y a lo mejor llegan a 20 o a 10 y dicen, estos son los que sí vamos a apoyar, ¿no? Y dicen, ¿sale qué? ¿Cómo los vamos a apoyar? Pues mira, trajimos a Ernest & Young para que los apoye. No, Ernest & Young no es el instrumento, ¿no? O sea, ellos son venture capital, ellos te van a buscar empresas que ya tienen 3, 5, 10 años facturando.
Que ya tienen demostrado que son rentables.
Que son rentables, claro, ya vienen por una serie B, por una serie C, ¿no? Aquí hay que ver, hay que empezar a desarrollar en paralelo, por ejemplo, como parte del ecosistema, pues un ecosistema que venga emanado de la industria de capital privado, ¿no? ¿Dónde están esos clubes de inversión? ¿Dónde está ese capital ángel que viene del sector privado, no del sector público, ¿no? Y entonces la tarea del sector público debería ser articular, ¿no? Como debe de ser, ¿no? Poner las condiciones, el ambiente de negocio, y parte de esa tarea es articular todo este ecosistema con ayuda, claro, de todos los que estamos participando, ¿no? Porque, insisto, no es trabajo de uno, es trabajo de todos, pero entendiendo que si no colaboramos, esto no va a caminar. Yo estoy seguro que tú has visto estas, las corridas financieras y las corridas de capitalización, ¿no? O sea, cuando tú ves una corrida y ya vas después de la cuarta, quinta, sexta iteración y dices, oye, el inversionista ángel que le metió a lo mejor, ¿qué te gusta? 100 mil pesos. 3 años después ya recupera, no sé, 3-5 veces su inversión. Dices, oye, ¿qué instrumento allá afuera en el mercado bursátil o en la banca te da esa rentabilidad, ¿no? Eso para el inversionista que empezó, ¿no? Y luego están pues todas las series que siguen, ¿no? Entonces es interesante el tema de las empresas de base tecnológica, no solamente desde el punto de vista de la tecnología per se, sino desde el punto de vista de todo lo que detona en el ámbito financiero, y quiero insistir mucho en la parte del desarrollo socioeconómico. Es como tú decías, si hay más empresas de base tecnológica que se están incubando, que se están desarrollando aquí, más expertos van a llegar más egresados de una maestría, van a llegar más egresados de un doctorado para querer participar o para querer empezar su proyecto aquí.
Sí, pero muchas veces tenemos miedo de que otra empresa haga lo mismo que yo, pero creo que cuando otra empresa hace lo mismo que yo es una muy buena señal, porque quiere decir que entonces se está desarrollando y va a haber pues para todos, ¿no?
No, y es inmenso, o sea, tuve las estadísticas de descargas de las aplicaciones y todo esto, o sea, son miles de o cientos de millones de descargas que hay, ¿no? Por ahí tengo un estudio, Sensor Tower creo que es la empresa, que tiene unos estudios precisamente del número de usuarios activos por día, por semana y por mes. De las 500 aplicaciones a nivel mundial, o sea, no nada más aplicaciones americanas o europeas,
todas
o lo que sea,
incluidas.
Todas incluidas de todo el mundo, las 500 aplicaciones top de todo el mundo, ¿cuál es su base de usuarios mensuales? Y son, o sea, rebasa el ciento de millones de usuarios mensuales, una aplicación que ya está posicionada, que ya está colocada. Entonces, cuando tú dices, oye, si nuestras empresas, que obviamente no todas, porque un ERP no va a llegar a esos números, ¿no? Pero hablemos a lo mejor de cosas que abordan proyectos, problemáticas muy, muy, muy específicas, ¿no? Una app con un modelo de suscripción de $2, de $5, de $10 al mes, ¿no? Que tenga ya unos números, ya olvídate de los cientos de millones, de algunos, de 500 mil usuarios, de 500 mil usuarios al mes. Una empresa o un conjunto de estas empresas que estén instaladas en el estado le estarían generando, después te voy a pasar esa gráfica porque ya la tengo por ahí y se la presentamos hace algunos meses a la Secretaría de Economía y al Comité de Desarrollo Económico también de la Cámara del Congreso de aquí del estado. Lo que nos dice esa tablita es que con estos números y con estas mensualidades, ¿no? Con estos tickets de 10, de $15 mensuales, con empresas que logran 500 mil usuarios recurrentes, que no estamos hablando de que tus usuarios están en Puebla, estamos hablando de aplicaciones que se pueden utilizar en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, estarías generando en ingresos y en impuestos para el Estado lo mismo que te genera un sector textil, por ejemplo, en exportaciones. De ese tamaño es el potencial de las empresas de base tecnológica. Y me estoy quedando corto, porque ahí están los números. O sea, no me los estoy inventando, ahí están los números. Solo digo, si agarramos no lo que dicen los números, las estadísticas actuales, una pequeña fracción de eso, realmente podríamos estar generando como sector y como Estado una riqueza muy buena para generar una derrama económica a nivel regional.
Pues muy interesante, esperemos que tengamos esta capacidad de predecir el futuro. Yo sí soy optimista y pienso que esto que estás mencionando pues es parte del destino de Puebla, que tengamos empresas de base tecnológica. Tenemos empresas muy importantes como la automotriz que jalan mucho. Creo que si desarrollamos empresas de base tecnológica particularmente relacionadas con las TICs, pues esto podría convertirse quizás en el segundo o tercer sector más importante del Estado.
Es que es una cuestión de números, ¿no? De realmente hacer un análisis a profundidad, y esto casi cualquier economista te lo dice, ¿no? Tú ve a un sector automotriz que sí, ciertamente, digo, vendiendo y bueno, con la producción de esos cientos de miles de vehículos que tienen al año, al precio que se venden, pues evidentemente en dólares, ¿no? En pesos y centavos, pues es una cantidad que llama mucho la atención, generan muchos empleos. Pero cuando tú ves la balanza económica de todo lo que se va contra lo que se queda, ya esa dimensión cambia radicalmente. En cambio, en las empresas de base tecnológica, si tú tienes la propiedad intelectual en tus empresarios de tu estado, esa balanza económica se va a revertir completamente. O sea, es un giro de 360 grados. Y aquí la ventaja es que no necesitas depender de una o de dos. Puedes tener cientos de estas empresas, como pasa con los modelos, por ejemplo, en Canadá, ¿no?
Claro.
Que está distribuido y tienes clústeres que están dedicados al entretenimiento digital, clústeres que están dedicados a las telecomunicaciones, ¿no? Antenas y todo esto, y tienes cientos de empresas de base tecnológica con propiedad intelectual propia que generan una cantidad de recursos impresionantes, ¿no?
Y que además genera, desde mi punto de vista, un crecimiento exponencial y genera una demanda de profesionistas,
claro,
que están ahí en las universidades.
Lo que te va a servir para no estar exportando a tantos estudiantes, ¿no? Que es lo que pasa actualmente. Digo, nosotros lo vivimos en INAOE, ¿no? ¿A dónde se van los especialistas de INAOE? Un agente con maestría, un agente con doctorado, pues no se quedan en Puebla. Digo, cuando estuvo Motorola como que llamaba la atención, ¿no? Hace cuántos años.
Pero ¿cuántos podía absorber?
¿Cuántos Motorola podía absorber? Entonces, ¿qué pasa? Pues se van a IBM, ¿no? Pensando aquí que se queden aquí en México, ¿no? Se van a algunas empresas en México, en Nuevo León. Pero muchos optan por dar un paso, a lo mejor un postdoctorado o algo en el extranjero, y mejor se quedan en el extranjero, porque no hay quien consuma sus capacidades y quien explote, en el buen sentido de la palabra, las capacidades de un especialista de este calibre. Cuando en realidad debería ser todo lo contrario. Si ya tienes a estos especialistas, pues mejor refuerza a las empresas locales y dales incentivos, como había antes los incentivos para que pudieras contratar a maestros o doctores recién egresados, que era su primer trabajo, que venían recursos directamente del CONACYT, ¿no? O también me tocó escuchar, estuve como invitado en el Foro Norte de Chihuahua en el 2017, si no mal recuerdo, y ahí me tocó escuchar los programas que estaban habilitándose entre CONACYT y el entonces INADEM, en el que si había una startup y había un empresario que le quería poner dinero, un inversionista, el foro era de inversionistas, no era de empresas tecnológicas, era de capital privado. Entonces, si había empresarios que le querían meter dinero a una empresa de base tecnológica, CONACYT y INADEM entraban en conjunto y ponían un fondo de garantía. Eso es incentivar el desarrollo de empresas de alto valor.
Pues esperemos que todo esto que estamos platicando suceda. Como te decía, yo soy optimista y creo que es natural que esto suceda, es el camino que debemos seguir. Vamos a pasar a la última parte de este podcast, que es muy breve y pues consiste en ver más el lado humano de Manuel, con preguntas un tanto más personales. Yo te veo como alguien muy de vida de familia. Dime si es así, si te gusta convivir mucho con tu familia, si sí, es la bueno. parte central. ¿Cómo ocupas tú tu tiempo libre, entre comillas? Porque pues es
oh, vaya,
muy
pues,
ocupado es todo lo que haces y supongo que, bueno, pues...
¿Qué te digo? Son mi motor, ¿no? Son mi motor. Tengo 4 hijos. El mayor ya está en la universidad, Alberto.
Wow.
Ya acaba de empezar justo esta semana su cuatrimestre y después de un año más y ya, ¿no? Él está haciendo diseño digital, arte digital y diseño multimedia, una cuestión así, que está en la UVM. Luego sigue Ángel, que él acaba de cumplir 16 años. Él está en segundo de prepa, pero le encanta la parte del 3D. Hace simulación, estuvo trabajando para un consultorio, para un laboratorio médico. A sus 16 años les estaba ayudando a hacer toda la parte de la simulación 3D de los implantes y todo esto. Es un chico muy inquieto, también muy, muy inteligente. Luego está Axel, que está en sexto de primaria, no, perdón, en primero de secundaria ya. A él hace poquito me hicieron favor mis amigos de la Universidad Madero de recibirlo para que le permitieran mostrarle lo que él estaba haciendo. Él está pegado en la computadora programando, empezó con Scratch, tiene más de 100 proyectos hechos en Scratch.
Wow.
Totalmente autodidacta, ¿no? Digo, me ha preguntado unas cosas y ya sabes, les das un poquito de norte, le picas tantito para que le busque más
y
lo
dejo,
¿no? Y se va solito. Ahorita tiene un grupo de amigos, de compañeros de diferentes partes del mundo, pues se la pasa en Discord, ¿no? Platicando con ellos, hacen retos en Minecraft, ya montaron sus propios servidores de Minecraft. Le estaba yo diciendo que a ver si montábamos uno en Oracle, ¿no? Para que tuviera un poquito más de power. Entonces, él está emocionado con eso y está metido en eso. Y Katy, que es la más chiquita, ya tiene 10 años, ya en un mes exacto cumple 11 añitos. Y ella es más, más de la parte de arte, ¿no? Le gusta el piano, la música, baila, ¿no? Quiere ser actriz, o sea, ella anda en otros rollos, ¿no? Pero sí, ellos son mi motor. Y pues en realidad pasó mucho tiempo con ellos, porque a partir de una situación que se dio en la familia, pues digamos que se invirtieron un poquito los papeles en casa. Entonces, mayormente trabajo desde casa, ¿no? Digo, fue obligado a partir de la pandemia, pero la verdad es que estoy muy cómodo ahí. Entonces, ellos entraron en un proceso de homeschooling. Ángel ya lo traía desde un año antes de la pandemia. Entonces él ya traía su dinámica, y pues con todo el rollo de la pandemia, pues nos fuimos moviendo, buscamos opciones, vimos que era un tema muy caótico en muchas instituciones, y como ya traíamos un año de experiencia con Ángel, pues dijimos, pues vamos a intentarlo con los más chicos, a ver qué tal les va. Ahorita ya estamos evaluando, pues ya sabes, ¿no? El tema de la socialización y algunas otras cosas, ahorita que ya se puede conectar, ya se puede salir mucho más. Entonces bueno, este año yo creo que va a ser de cambios, o el siguiente ciclo, pero realmente pues llevo una dinámica completamente diferente desde hace prácticamente 3 años, ¿no? Los veo todos los días, estoy prácticamente todo el día con ellos, y pues jugamos, y en las noches el Xbox, y digo, con mi hija me doy unos agarrones en jugando Battle Force, ¿no? Y cosas por el estilo. O sea, la verdad es que muy bien, es muy satisfactorio, ¿no? Estar con ellos.
Y aparte de estar con tu familia, ¿qué te gusta hacer? ¿Te gustan los libros de novelas, libros más bien de ciencia, libros técnicos?
Mira, yo me meto mucho en lo técnico, y bueno, a raíz de todo el tema con V360, leo mucho de cuestiones de merca. Me he metido mucho al tema de merca, y sobre todo en la parte de negocios de negocios digitales. Entonces mi lectura se va mucho por ahí. Tiene un rato que no agarro una buena novela. Películas, pues con mis hijos, un poco de todo, ¿no? Son los que de repente me sacan ahí de mi lugar y me dicen vámonos al cine, y casi casi me sacan a rastras, pero nos la pasamos muy bien. Y el ciclismo, que también ya tiene un ratito que no he salido, pues te digo, no, todo con la pandemia cambió la dinámica, pero
ciclismo de montaña,
sí, de montaña. Sí, ya ves que andaba ahí con un grupo interesante, y pues sí, mis rodadas eran de 30, 50 kilómetros, que no son súper largas, pero pues tampoco son banqueteras. Entonces este año ya es parte de mis propósitos retomar el ciclismo.
¿Qué es lo que haces cuando tienes que tomar alguna decisión importante? ¿Te gusta separarte del ambiente de todos los días, o al contrario,
no,
te gusta estar en tu ambiente y reflexionar en ese ambiente?
Sí, no, realmente no me causa ningún estrés estar donde estoy todos los días. Digo, hay situaciones que sí, de repente, pues a lo mejor las retomas, ¿no? Cuando estás un poco más aislado, pero en general no. En general, esté donde esté, ¿no? Lo que sí es que si es un tema de relevancia, ¿no? Para alguno de los grupos con los que trabajo, ¿no? Alguna de las empresas o para el clúster, pues sí prefiero a lo mejor una llamada, un Zoom, vernos en algún lado y comentarlo pues abiertamente, tener una discusión, ¿no? Más que tomar una decisión optimista, porque yo tiendo a ser demasiado optimista, entonces a veces sí necesito contrapesos.
Pues es bueno ser optimista, creo que es una cualidad que pocos tienen, y pues ayuda a avanzar.
No, desde luego, pero también la vida te enseña que ser optimista siempre no es la mejor elección, ¿no? Entonces, pero bueno, es un poco de también del gusto por arriesgar y por apostar un poco.
Optimista, ¿no? Siempre siendo realista.
Sí, con los pies en la tierra. y con un plan de respaldo, ¿no?
Excelente. Pues Manuel, te agradezco mucho esta plática que he disfrutado mucho. Y pues para aquellos chicos que nos escuchan, aprovechen el clúster si están pensando crear su empresa. No quiero hablar por ti, pero pues creo que podría ser una buena idea que se acercaran estos chicos que están en el medio universitario al clúster o incluso
y ya lo hemos hecho. Sí, ya lo hemos hecho. Se dan tutorías. Entonces, este año tenemos que retomar muchas cosas que se frenaron y que también tuvimos que cambiar un poco el orden de prioridades, ¿no? Al interior de la asociación. Entonces, pues estamos retomando el vuelo, por decirlo así. Así que pues quienes estén interesados, ya sea desde el punto de vista de un emprendedor, de alguien que tiene una inquietud, de microempresarios, pequeñas empresas, empresas que están, pues que a lo mejor ya tienen un año, dos años y que no ven mucha claridad, ¿no? Tal vez que eso también pasa, ¿no? Como para dónde ir o con quién hacer alianza, que eso también es muy común en nuestro sector. Oye, traigo un proyecto y tengo los contactos y está muy comprometido el cliente, pero me falta, ¿no? Me falta gente de software, me falta un arquitecto, me falta un especialista, me falta hardware, ¿no? Me falta una certificación, ¿no? Buscar ese tipo de alianzas, pues para eso está el clúster.
Pues yo veo al clúster como un catalizador.
Así es.
Bueno, pues vamos a platicar de esto en el futuro, Manuel, y esperemos que, como lo decía antes, hayamos hecho buenas predicciones del futuro en Puebla. Te agradezco esta plática nuevamente y pues te digo hasta la próxima, Manuel.
No, hombre, tocayo, pues el agradecido soy yo. Gracias por la invitación y por toda tu audiencia, que esperemos que les haya sido de interés la plática, y pues estamos a sus órdenes. Ahí me encuentran en LinkedIn, a través de la página del clúster, en fin, es muy fácil localizarme. A sus órdenes.
Hasta pronto, Manuel.
Gracias.
Este fue el episodio número 65 de Digitalizados. Pueden encontrar más información sobre Manuel Alberto Pérez Cutiño a través de nuestra página web digitalizados.mx o en la descripción del episodio en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. No olvides suscribirte en alguna de estas plataformas, calificar, comentar y compartir nuestro podcast, ya que esto nos ayuda a que muchos más puedan aprovechar este proyecto. Soy Juan Manuel Aguaxin y los espero en el próximo episodio. Les tengo reservada una interesante plática con quienes están digitalizando al mundo.